que como tiempo litúrgico, que dura 40 días, intenta simbolizar intensivamente lo que en realidad es todo el recorrido de nuestra vida cristiana. En la cuaresma encontramos lo que es la vida cristiana en su totalidad, solo que simbolizado más intensamente. Por tanto, la cuaresma nos ayuda a vivir algo que nos sirve para todo el año. La cuaresma nos pone delante, tal como aparece en la imagen del Evangelio de hoy, Jesús en el desierto tentado por el demonio, la cuaresma nos pone delante de lo mejor y de lo peor de nosotros mismos, aquello de lo cual quizás estamos distraídos y se nos pasa desapercibido. En la cuaresma es un tiempo de mayor desierto, en el sentido de mayor introspección, para poder descubrir y asumir lo más bajo, lo más abyecto y desordenado de nosotros, para poder recordar lo más bello y luminoso de cada uno de nosotros. Por eso es que la cuaresma intenta que ser para nosotros un tiempo de conversión. Escucharon recién el mensaje del Evangelio, donde Jesús, después de salir del desierto, empieza su predicación diciéndole a la gente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en la buena noticia. La cuaresma es esto entonces, es un tiempo donde intensificamos la tarea, la misión de nuestra vida completa, de nuestra vida entera, que es convertirnos. ¿Convertirnos en qué? Convertirnos en lo único que podemos convertirnos, en nosotros mismos. La cuaresma no nos va a convertir en otro, distinto de lo que somos. Así que si te entusiasmaste con que empezaste la cuaresma para que tu marido cambie, olvídate, porque la cuaresma es un proceso de conversión para poder ser nosotros mismos, no otros. Y esto pareciera, digamos, como una contradicción. Si no tenemos que cambiar, sino ser nosotros mismos, ¿en qué consiste esa conversión? En primer lugar, a la única criatura, digamos, que se le pide conversión, porque esa es su gran posibilidad, convertirse en sí misma, a la única criatura es al ser humano, al hombre, al reino, digamos, inanimado, a una piedra, no se le dice sé piedra, porque es piedra, y al mundo vegetal, a las plantas y a los árboles, no se les pide que sean ellos porque son ellos, y menos tampoco al mundo animal. El perro es perro, no tiene que convertirse en perro. Pero el ser humano, la persona humana, es la única criatura que tiene que ser lo que es. De modo que ser persona no es simplemente vivir, respirar, comer y descansar, sino que ser persona es una actitud, la actitud personal de ser yo. Nadie, en el sentido personal, vive en piloto automático, como en el reino inanimado o en el reino vegetal o animal, que sin empeño son lo que son. Ser persona, ahora digo, ser cada uno de nosotros, es un empeño, es un cuidado, es una tarea, que es precisamente aquella de convertirnos en quienes somos. Pero esto también supone que no somos totalmente quienes somos. Hay una distancia, hay una disociación, hay un desfasaje entre mi persona y yo. O para decirlo con más propiedad, hay una distancia entre yo y mi persona. Nos hemos alejado de nosotros mismos. Y por eso entonces nuestra existencia personal es como una foto movida. ¿Se acuerdan las fotos movidas que se imprimían en papel Kodak antes, ¿no? Que salían corridas? Mi imagen de mí mismo está disociada. No soy plenamente yo. Hay una distancia entre yo y la persona que Dios creó cuando me creó. Recuerdo el genio artístico, en todo caso, ¿no? El genio de Salvador Dalí, que tiene una expresión muy gráfica para describir esto. Él dice: mi ambición no ha hecho más que crecer últimamente, y ahora lo único que quiero es llegar a ser Salvador Dalí. El problema es que a medida que yo me acerco a él, él se aleja de mí. Y es cierta esta experiencia. Nuestra identidad personal es fugitiva. Nos proponemos cosas para ser mejores y nos dura esos propósitos muy poco tiempo. Enseguida se difumina ese propósito, enseguida crece la distancia entre mi persona y yo, me alejo de mi propia plenitud. Y entonces, bueno, nos conformamos como periféricos, digamos, dando vueltas de nuestro propio centro personal. Vivimos, habitamos nuestros propios suburbios, no nuestro downtown, digamos, nuestro centro personal. Y ahí es donde nos quiere llevar la cuaresma, volver al centro de nosotros mismos para descubrir, ups, qué lejos estaba de mí, digamos, cómo me desfiguré, cómo me descentré, cómo me convertí en una caricatura, una cierta deformidad de lo que soy. La conversión entonces es un llamado, una invitación a convertirme en mí mismo. Y entonces ahí aparece la imagen del desierto que Marcos, que es el evangelio que vamos a leer durante todo este año, describe con mucha austeridad. Marcos es un narrador muy conciso, digamos, sus homilías son cortas y sus escritos también. Así que es un catequista que da detalles, pero sus narraciones son muy breves. Dice que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Punto. Eso es todo lo que dice de las tentaciones. Solo añade un detalle, que, en el cual quiero detenerme un segundo, que es simbólico y tiene un mensaje. Dice el texto, Jesús vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Esto es muy simbólico porque la vida, como situación de tentación, hace que emerjan nuestras fieras salvajes y nuestro lado divino, lo que tenemos de ángel. Ahí aparece en la primera lectura de hoy, también, en esa alianza que Dios hace con Noé, después de la devastación del diluvio, Noé y su familia y los animales que él metió en el arca se salvan y Dios le da una nueva oportunidad de vida a la humanidad. Esa agua que purifica y da nueva oportunidad de vida es símbolo del bautismo, que es la segunda lectura de hoy, la carta de Pedro. Bueno, Dios hace una alianza con Noé, su familia, y con el cosmos, con todos los animales, dice que hace alianza, y menciona a las fieras salvajes. De modo que esa es una imagen de armonía cósmica. Dios está en armonía, digamos, en paz, quiere hacer una alianza con la humanidad y con todas sus criaturas, también las fieras salvajes. Las fieras que están en el desierto con Jesús. Las fieras que se refieren, en última instancia, simbólicamente digo, a lo infrahumano. Los ángeles que se refieren a lo suprahumano. Nuestra vida transita asediada o visitada por esos aspectos infrahumanos de nuestra existencia y por esos otros lugares suprahumanos, más elevados que lo puramente humano. Y entonces, ¿qué sería esto de lo infrahumano? Aquello que deja de ser humano precisamente por su bajeza caotizada, desordenada. La fiera salvaje, la fiera no domesticada que me habita. Y esas son quizás nuestras pasiones, nuestra irascibilidad, nuestra agresividad, nuestra violencia interior, nuestra afectividad o sensualidad, que también se desordena, y entre la sensualidad desordenada, la sensibilidad, la afectividad desordenada, y nuestro temperamento, nuestra irascibilidad, nuestra agresividad desordenada, cuando esto está caotizado, surge algo infrahumano de nosotros. Por eso surge lo salvaje de nosotros, la fiera no domesticada, la fiera salvaje. Ahora, en unos pocos minutos, Relatos Salvajes, la peli argentina, va a competir en Hollywood. Y quien haya visto la peli sabe a qué me refiero con las pasiones salvajes. Bueno, eso está dentro nuestro y necesita personalizarse, que nuestras pasiones adquieran un rango personal, humano, y entonces estén al servicio de lo que tenemos de divino, nuestra imagen de Dios, concretamente, nuestra capacidad de amarlo a Él, de amar a Dios, y de amarnos los unos a los otros, como nos amamos a nosotros, como cuidamos también nuestra propia vida, cuidamos nuestra vida, cuidamos la vida de los demás, y cuidamos nuestra relación con Dios. Ese es nuestro lado angélico, sería celestial, divino. Y entonces, como la vida cotidiana nos disocia lo más elevado, lo más divino nuestro, de lo más bajo, de lo más pasional nuestro, que se convierte, como digo, en salvaje, en infrahumano, cuando no está ordenado y orientado. Y lo que orienta nuestras pasiones es nuestra opción de amor. Toda vez que respondemos a la experiencia que tengamos nosotros del amor de Dios, hemos sido amados por Él, habitados por ese amor, volvemos a estar en paz con nosotros mismos, en el sentido de aceptarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra existencia para mejorarla, para cultivarla, cuidarnos unos a otros y mejorar nuestras relaciones, y también atender amorosamente a nuestra relación, a nuestra amistad con Dios. Y entonces ahí todas nuestras pasiones, nuestra agresividad, nuestra sensualidad o sensibilidad se armonizan y están al servicio de esos amores. Se convierten en lugares no infrahumanos, sino plenamente humanos, enteramente lo pasional, lo espiritual, integrado y vivido en relaciones que me vinculan con Dios, entre nosotros y conmigo mismo. La cuaresma, por tanto, es un llamado a la conversión, y termino diciendo, estamos a un paso de nuestra conversión, a un paso de ser nosotros mismos. Estamos a un paso de humildad, de ser nosotros mismos. Y ese es el paso más largo de todos, el paso de la humildad, y va a durar toda nuestra vida, dar ese paso. Porque dar un paso de humildad significa asumir mi bajeza, hacerme cargo de mi grandeza. Asumir mi bajeza significa, a ver, darme cuenta que hay en mi vida, que es cuaresmal, que es un desierto de tentación, hay fieras salvajes. Hay lugares no domesticados, entre comillas, no humanizados de mí. Eso está y estará siempre. Pero hay también, y acá viene el otro lado de la humildad, hacerme cargo de que soy imagen de Dios, que soy hijo de Dios, y que por tanto brilla en mí una belleza personal, un resplandor personal, que sobre todo se evidencia cuando amo con todo mi corazón. Hacerme cargo de mi grandeza significa no achicar mi posibilidad amorosa. No sentirme culpable porque no amo suficientemente a los pobres y no les doy limosna, no va por ahí, sino explorar cuánto soy capaz de amar a Dios, de amar al prójimo, de cuidar mi vida también. Entonces, cuando yo me hago cargo de esa grandeza que Dios me ha regalado, y cuando asumo que siempre estará en mí la fragilidad, la debilidad, la caída, la tentación, el pecado, siempre me acompañará, bueno, de esa síntesis espiritual, de poder tomar las dos puntas de esta piola, digamos, existencial, que es mi debilidad y mi divinidad, bueno, de eso surge un cristiano que va creciendo, acercándose a la mejor imagen de sí mismo, a la mejor versión de sí mismo, y de esto se trata entonces el camino de conversión. Sería bueno que así como nuestro desfasaje, nuestra disociación, no ser plenamente yo, ¿no? No solo me incomoda a mí en el sentido de que me quita paz. La falta de paz interior es cuando no estamos bien con nosotros. Así como nos molesta a nosotros mismos no ser plenamente armónicos con nosotros, también molesta y conflictúa a los demás. Entonces el proceso de conversión también es un proceso vincular, comunitario. Podemos ayudarnos unos a otros a convertirnos. No en favor de mi comodidad, como diciendo gordo o gorda o flaca, a ver si cambias esta cosita acá en cuaresma porque me tenés harto. No, no es que él tiene o ella tiene que cambiar para mi comodidad, sino para su propio bien. Para eso somos familia, comunidad, prójimos, para ayudarnos unos a otros en asumir nuestras miserias, nuestros perros salvajes, digamos, pero también orientarlos hacia nuestros lugares más sublimes, si quieren, más elevados. Ayudarnos en el camino de la conversión. Funcionar como aliados, hermanos, en nuestro camino de conversión. Cuando esto no ocurre, lo salvaje nuestro nos muerde y nos lastima y nos rajuña a nosotros, y hacemos también lo mismo entre nosotros. a nivel social y a nivel político, la Argentina hoy está en un estado de relato salvaje, de mucho rajuñarnos, herirnos, insultarnos, yo y ellos, nosotros, nosotros. Es el peor, un peor momento espiritual que estamos viviendo a nivel sociedad. Bueno, y eso por supuesto que también nos contamina, ¿no? A nosotros mismos, que nos convertimos en animales salvajes, en fieras salvajes también. Así que bueno, ayudémonos que lo social a nosotros, la convivencia, lo familiar, sea una instancia de ayuda para poder crecer de a poquito en ese camino de acercamiento a ser más plenamente nosotros mismos.